A mí nunca me han impresionado el intelecto, el currículum o las posesiones. Lo que verdaderamente genera mi admiración es el entusiasmo con el que la gente busca cada día ser una mejor versión de sí misma. Parafraseando a Phil Stutz. Hola, mi nombre es Alejandra y amo leer. Cuando termino un buen libro, solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él. Estás en De Haberlo Leído Antes, un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Hace semanas que no grabo para ustedes. Y aunque sí, han sido semanas muy complicadas para mí, no quiero dejar pasar más tiempo y llegar al punto de ya no hacer esto. Porque de verdad lo quiero mucho y lo disfruto un montón. Pero a ver, claro, me llegan este tipo de mensajes saboteadores del tipo, ni modo que regrese como si nada, después de no haber grabado X semanas. O, no, Ale, ya perdiste el hilo, ¿ya para qué? Déjalo. O cualquiera similar que me lanza mi cerebro primitivo. Ese astuto personaje que tenemos todos en la cabeza que intenta persuadirnos de lo nuevo, de tomar riesgos, de lo incómodo. Ese que siempre procura nuestra mayor comodidad, que quiere que permanezcamos en lo conocido, en el mínimo esfuerzo, en lo que supuestamente es lo más seguro para nosotros. En fin, el chiste es que no voy a ceder a todos estos mensajes y por eso estoy aquí, con muchas ganas de compartirte aprendizajes que tomé de un libro que leí hace poco y que ya está haciendo sus efectos en mí. El libro se llama El Método Tools. Fue escrito por Barry Michaels, un exabogado que cambió de profesión y lleva muchos años como terapeuta y estudió al lado de Phil Stutz, el otro autor. Stutz es un psiquiatra que desarrolló el uso de herramientas para ayudar a sus pacientes con acciones concretas que los puedan llevar a superar ciertos obstáculos mentales. Si tú ya viste el documental de Stutz en Netflix, ya sabes de lo que hablo. Y bueno, si no, te platico que las herramientas son cursos de acción de los que cualquiera de nosotros podría echar mano en situaciones de miedo, parálisis, sobrepensamiento, inacción, falta de motivación. A mí de verdad me parecen súper útiles y tengo muchas ganas de llevarlas a la práctica en mi vida. Hoy te voy a compartir dos de ellas y ojalá que te den ganas de intentarlo. Primero te platico el caso de Vinny. Vinny era paciente de Barry, que era comediante y era odioso y trataba mal a toda la gente que podía. No llegaba a las reuniones porque decía que él podía llegar cuando quisiera y los demás lo tenían que esperar. Y bueno, con esa actitud no hacía más que alejar a la gente y que nadie quisiera hacer negocios con él, naturalmente. Lo que Vinny entendió en terapia fue que su actitud no venía precisamente de un lugar de seguridad y de saberse muy bueno, sino todo lo contrario. De un lugar de absoluto pánico porque los otros no lo vieran, o lo vieran, pero lo despreciaran. Usaba su desfachatez y su cinismo como un medio de protección para que la gente no pudiera lastimarlo. Según él, estaba en un terreno seguro al ser hosco con la demás gente. Y la herramienta que le recomendó Barry fue la llamada inversión del deseo, que en pocas palabras consiste en visualizar eso a lo que le tienes un profundo temor o que te genera muchísima incomodidad solo de pensarlo como si se tratara de una nube, para luego desear atravesarla. No sé, es como ponértele al tú por tú. A lo mejor diciéndole, venga, quiero sentirte, ya sé que vas a estar horrible, pero lo que me espera después de enfrentarte es grandioso y lo quiero vivir. A lo mejor ahorita que escuchas todo esto, estás intentando racionalizarlo y me dirías, yo paso. ¿Cómo pretendes que desee lo que estoy evitando a toda costa? Y bueno, sí, ya sé, esa pregunta suena bastante coherente, pero creo que con la práctica esto se vuelve más natural. Además, solo se trata de una visualización. No te quita nada intentarlo y ver qué efectos tiene sobre tu actitud hacia ese miedo. Déjame contarte. Yo estuve evitando, a toda costa, enfrentarme con un ex cliente. El señor estaba muy molesto por algo que no nos correspondía. Y en sus llamadas anteriores había sido prepotente, irónico, confrontativo y hasta diría que provocador. Y pues nada, terminaron las primeras dos llamadas y yo pensé, ya, ¿sabes qué? Entre más tiempo pase y yo no vuelva a hablar con este señor, para mí mejor. Pero estuve pensando en esto y decidí que esa era mi señal para usar esta herramienta. Tenía miedo de hablar con él y de enojarme. Así es que dije, bueno, voy a darle un chance. Y visualicé al enojo y dije, no me importa, hazme enojar. Mira, primero va a ser un ejercicio para mí, para controlarme cuando convivo con gente difícil. Y en segundo lugar, no voy a volver a hablar con él. Así es que mejor lo enfrento ahora que evitarlo quién sabe cuánto tiempo. Y nada, hice este ejercicio varias veces y un día llegué a la oficina y dije, voy a hablar con este señor. Mientras lo escuchaba, estaba más consciente de cómo yo me sentía con sus respuestas y de qué era lo que yo tenía que transmitir. Estaba muy cuidadosa de lo que decía y de no engancharme con lo que él contestaba. Y ya está. Él se desahogó. Yo tuve la atención de llamarle y probablemente no volveremos a hablar. Mira, no sé si siempre sirva, pero a mí me funcionó esta vez. Si te llama la atención, inténtalo. Creo que puedes empezar practicándola con algo pequeño y ya después irte a las ligas mayores. Porque esta herramienta no es exclusiva de miedos chiquitos o grandes. A ver, puede funcionarte, por ejemplo, cuando temes ejercer tu autoridad, en casa, en la oficina, en un proyecto. A lo mejor lo que temes en el fondo es que tus hijos, tus colaboradores dejen de quererte o se enojen porque estás delimitando algún límite. Y bueno, el enojo de ellos es lo que verías en la nube. Se trata de imaginarte qué hay detrás de ese enojo. Es decir, una vez que enfrentes eso a lo que tienes miedo, ¿qué sigue? Bueno, va a haber un límite claro, o va a haber delegación de tareas, o vas a liberar espacio en tu agenda. ¿Y eso lo vale? Por otro lado, si no atravesaras la nube, ¿qué hay? ¿Seguirte callando lo que quieres hacer? Lo que sabes que es necesario cambiar en la dinámica de trabajo. Y aquí sirve ver a la nube y decirle, ok, voy a enfrentar esa incomodidad. Ni modo, se van a enojar, que se enojen muchísimo. Ya lidiaré con esa incomodidad de que estén enojados conmigo, pero lo que hay detrás me emociona mucho más que lo que hay si no lo enfrento. También puede servir si quieres desarrollar alguna habilidad que requiera disciplina. Porque la mayoría de las metas grandes requieren esfuerzos pequeños, constantes y sumamente dolorosos. Y con dolorosos me refiero a incómodos, fuera de tu zona de confort, fuera de lo conocido, asumiendo riesgos, todo eso que hablábamos al principio que mi cerebro primitivo me trataba de alejar, con lo que también me alejaba del cumplimiento de ciertas metas. Y bueno, está la historia de Jeffrey, un policía que en realidad quería desarrollar su talento en la escritura. Pero él decidía, porque sí, era su decisión, era inconsciente y rápida, pero era suya, pasar las noches de viernes a domingo en un bar con sus amigos. Y es que no se puede todo, ya hemos escuchado eso muchas veces antes. Así es que el problema no era que Jeffrey no tuviera el talento de la escritura, sino que era doloroso concentrarse en hacerlo durante los fines de semana y sacrificar eso que hacía con mucha más naturalidad que irse a tomar unos tragos con sus amigos y platicar de nada. Eso era más fácil de hacer, más conocido. Y es que, como dice el propio escritor, al margen de en qué consiste nuestra zona de confort, siempre, siempre la pagamos muy cara. En el caso de Jeffrey, estaba pagando esta cosa que siempre hacía, que era salir con sus amigos, con no cumplir un proyecto personal. Y el tuyo puede ser muy distinto, puede no tratarse de serte un gran escritor, puede ser algo más pequeño, más grande, no sé, cada quien vive en sus términos. Lo que quiero transmitirte es que sí, mientras haces lo conocido, lo que no te implica un esfuerzo porque ya lo dominas, seguramente estás dejando de hacer algo que te importa mucho más y que a la larga no hacerlo te puede generar un costo grandísimo, el arrepentimiento. El final de la historia de Jeffrey es feliz porque utilizó la herramienta y asumió que quería enfrentar esta incomodidad de tener que encerrarse y negarse a los amigos durante X periodo de tiempo para escribir. Y esta última anécdota me lleva a mi otra herramienta favorita del libro, una que siento que voy a necesitar bastante. La herramienta se llama el riesgo y usarla genera esta chispa de fuerza de voluntad que todos sin duda necesitamos cuando vivimos un momento desmoralizante o súper agotador. Es esa energía, ese punch que viene quién sabe de dónde, pero no viene de ti y no viene de las circunstancias. Y la herramienta se trata de cerrar tus ojos e imaginarte cómo sería tu muerte si no actuaras ahora. Déjame ejemplificarlo. Aquí me encantó la historia de Anne. Anne era una mujer que vivía con su pareja y los hijos de él desde hacía mucho tiempo. Anne dependía económicamente de su marido. Y el no trabajar le generaba ciertas inseguridades y mucho miedo de dejarlo. Pero Anne quería sobre todas las cosas y tenía muy claro que quería ser mamá. Pero su pareja evadía el tema cada vez que ella lo mencionaba. Así es que Anne usó la herramienta y visualizó el día de su muerte sin haber nunca sido mamá. Y entendió que llegaría a vieja sintiéndose mucho más desgraciada por no haber intentado ser mamá que por haber tenido que buscar un trabajo y hacerse independiente. Y así fue como decidió dejar a su pareja. El trasfondo de esta historia no es que estemos de acuerdo con cómo actuó Anne o que haríamos lo mismo en sus circunstancias, o sí, no lo sé, sino que veamos que el poder de la herramienta es que genera acción. En las notas del episodio te voy a dejar los dibujitos que representan estas dos herramientas. Ojalá que te animes a probarlas en tu vida. Y si te dan mucha curiosidad, te invito a que leas el libro completo porque tiene otras tres herramientas que me parecen igual de fantásticas. Me encantaría saber si las probaste y qué pasó después. Ya sabes dónde puedes escribirme y nada, siempre me gusta saber de ustedes. Mientras tanto, les dejo un beso y un abrazo grandes y les deseo felices fiestas de cierre de año. Disfruta mucho, agradece mucho y crece mucho. Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir contigo. Si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como De Haberlo Leído y De Haberlo Leído Antes. Si el episodio te gustó, arróbame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.